Hombre, ya sabemos que las altas temperaturas de este verano están causando estragos en muchos sitios. En nuestra psicología, porque el calor no sienta bien, salvo raras excepciones. Estragos en nuestras terrazas, en nuestros balcones y también en nuestros jardines. ¿Saben que en verano una planta sin riego dura 15 días de media? Dicen los expertos. Pues lamentamos decir que a los que se fueron de casa el 1 de agosto, si no dejaron cuidados extra, sus plantas están a punto de perecer. El asunto de hoy es, ¿qué hace usted para evitar que se le mueran las plantas de sed? Bueno, tan largo no hace falta que lo pongan. Con que pongan asunto plantas, vamos bien. 609-83-1034, 609-83-1034. ¿Qué he dicho? 609-83-1034. Sí, muy bien. 609-83-1034. Hoy es el lunes de la torpeza. Arturo Tellez, ahí en Oviedo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Tenemos también en Albacete a Paloma Gallego. Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y a Javier Ruiz en Toledo, muy buenos días.
Pero ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo se os da a vosotros el tema de...? Bueno, Arturo Tellez seguro que las tiene hermosas, sí, fantásticas, mucho, florecidas...
Gracias a mi vecina. Yo le doy la llave y que entre en casa a regar.
Sin vergüenza.
No, de hecho, además es que no somos en casa demasiado de plantas. Tenemos un palo de Brasil que crece muy lentamente, lo cual agradecemos, y es la única planta que tenemos. Porque, al menos yo, y en este caso hablo personalmente, yo admiro a la gente que le gusta el mundo de la jardinería, el tema de los bonsáis, por ejemplo, que me parece precioso. Uh-huh. El regar, estar pendiente, los abonos, el cuidado de los jardines, estar con el dumper, con la desbrozadora,
con el dumper, todo. ¿Qué es eso?
El dumper es el tractor este pequeñín que te subes encima y que siega.
Ajá.
Dumper, en fin.
Pero eso es de baguetes, ¿eh? Eso es de baguetes.
Es de baguetes. Bueno, sí, ya, perdona, claro, es verdad. Perdona. Había que coger la guadaña y salir
pues
a la...
Claro.
Como se dice en Asturias, se dice salir a la hierba.
Pues claro.
A segar ahí con guadaña, con pues la guadaña y tal, después de cabruñarla y tal.
De verano no, yo estuve en un pueblín en Ruente donde el jardinero llevaba la guadaña, como tiene que ser. Iba pim, pam, segando la hierba con la guadaña.
Eso es. Pero hay gente que es especialista, la verdad es que es una maravilla, es envidiable. Oye, todo el mundo tiene sus aficiones. No me va por... Yo no entro... El tema planta no... es que no me acuerdo la última vez que regué la planta que tenemos en casa. No. Yo voy a aprender muchísimo hoy, sin duda alguna, pero no para practicarlo luego.
Paloma, pon orden. Paloma.
Pues hoy no, Paloma, voy a poder ayudar.
Vaya por Dios, tampoco tú.
Porque tengo... El problema es que tengo poca mano con las plantas. Sí me gustan. En mi familia siempre hemos tenido plantas. Toda mi familia tiene la casa rellena de plantas, ¿ves?, llenas de plantas, y es verdad, pero yo no sé por qué tengo tan mala mano, porque acabo de verdad con todas y luego lo paso francamente mal, y me gustan, pero es que no tengo mano. Sí que he aprendido un poquito de mi familia, porque son muy cuidadosos, porque además bueno, les duran infinitamente las plantas. Yo tengo fotografías de niña, de pequeña, y de fondo están las mismas plantas que seguimos teniendo, por ejemplo, en el balcón de casa.
Increíble. Entonces, ¿no? Me parece algo increíble, sí.
Y tienen muy buena mano. Lo que pasa que no sé qué falla. Si en mi casa tengo poca luz y entonces se van apagando. Sí. Si creo que lo mío es por exceso, como me da miedo que no echarle el suficiente agua, pues yo creo que me paso. Sobre todo cuando me voy a ir, digo, voy a dejarles un poquito más por si tardo más en llegar.
Claro, pero ¿cuánto tardas en volver? ¿Un mes?
Pues a veces 2 semanas,
pues así ya
10 días.
Con 2 semanas no vale. Regalas,
claro,
un poco
entonces
más.
Me da mucha lástima y no tengo más, porque luego sufro cuando veo cómo van marchitándose y me las estoy cargando.
Pues nada, entonces habrá que preguntarle al Ruiz, que entonces es el único experto que nos queda. Javier Ruiz, ¿tú qué tal? Mira, ¿cómo lo llevas?
Yo la verdad es que aprendí mucho del padre Mundina.
Anda.
Claro, el padre Mundina, no sé si acordáis, claro, ya
sí,
lo
yo
sé.
Yo me acuerdo, sí.
Claro, sí, era
acuerdo,
un sacerdote.
Sí, pero explica, porque hay mucha gente que no pone cojo raro.
Además que está vivo, ¿eh?
Sí,
vivo, creo.
Anda.
Creo que sí. Creo que sigue vivo.
Bueno, espera,
sí,
bueno,
sí,
vamos
sí,
a
sí.
mirar.
Bueno, que
si
no, ya lo
mejor
ya
que
lo...
siga vivo a que le des por muerto, sí, claro, antes de tiempo.
Le deseamos lo mejor, obviamente.
Sí, un beso muy grande desde aquí, por Dios. Que pero nos estamos es que metiendo tiene... en un jardín, ¿eh? Mucho cuidado. Sí,
no, no, pero...
¿Cómo es que no?
Tenía un mérito enorme, Ruiz. Es decir, dígame.
Sí. No, no, que tenga
que tenía un mérito enorme.
El padre Vicente Mundina,
sí.
Que se hizo famoso en televisión, un sacerdote, sí. Que se hizo famoso por el cuidado de las plantas.
Sí, claro.
Si Santa Teresa encontraba a Dios entre los pucheros, pues yo creo que el padre Mundina encontraba a Dios entre las plantas. Yo no he tenido paciencia. Yo no he tenido paciencia tampoco para las plantas. Yo admiro mucho los potos, admiro
está
mucho...
Está vivo, sí está vivo el padre Mundina. Tiene 87 años, ¿eh?
Pero claro, es que sí, sí, sí. Es que poco increíble.
Maravilloso.
Es que no sé si incrédulos sino creyentes. El caso es que las plantas a mí me parece también un poco magia. Es como la cocina, porque yo no soy capaz. Sin embargo, si hay una cosa que recuerdo mucho de mi madre, y es verdad que a mi madre le gustaban mucho las flores. Y es verdad que el mejor regalo que se le podía hacer cuando llegaba su santo o cuando llegaba su cumpleaños sí. Era pues un ramo de flores, le encantaba. Uh-huh. Y recuerdo que además le duraba muchísimo, porque todos los días, o sea, un ramo de flores podía durarle perfectamente 2 semanas.
¿Qué le echaba?
Pues mira, le echaba una aspirinita al principio y le cambiaba el agua, sobre todo cambiarle el agua todos los días. Todos los días le cambiaba el agua.
Sí.
Y eso, le echaban... Bueno, ahora ya te lo dan, ¿eh? Cuando vas muchas veces a una buena floristería, te dan...
Con un tubito, ¿verdad? En el tallo.
Algún polvito y tal para mantenerla. Y la verdad es que hay que decir que no hay cosa más hermosa, más bonita que una casa con flores o con plantas. Le da vida, le da
¿tú
alegría.
¿Tú tienes plantas?
No, pero porque... No es que mi vida sea triste. No.
Si bonito es, si bonito es. El tema es que te encargues de hacerlo. Sí, es precioso, claro que lo es, sin duda.
Yo te voy a decir un día lo que le decía el Laura en Castigo. Tú me has ido aquí para sacarme a
Laura en Castigo,
Javier.
Laura en Castigo, has dicho. Hay
que... Sí. Eso es la parodia que hizo Martes y Trece.
Vale. Pensé que hablabas del
tema. Paca de Carmona. Bueno, pues lo que te decía, que hay que tener mucha paciencia, hay que tener tiempo... Y pues no somos duchos ni lo uno ni lo otro. No, y sobre todo, por igual que es cuando escuchamos a Carlos en El Perro y el Gato decir cada 2x3 que es verdad que tener un animal es una responsabilidad muy grande,
claro.
Que tienes que hacer cargo de él, qué tal, pues la planta pues es también un ser vivo. Y a ver, no es que nos pongamos aquí tampoco espléndidos, pero hombre, si tienes una planta es para cuidarla, quiero decir,
hombre, claro, y para hablarla. Y habrá que hablarla
también,
eso.
También, claro. también.
Y no decir qué asquerosa estás. No, esas cosas no se dicen a las plantas. Lo digo por mi madre, que es que viene a mi casa y me dice, ¿qué plantas más asquerosas tienes? Y yo, no, cállate, no digas nada, que luego se sensibilizan mucho, se ponen tristes
se mueren
directamente. Bueno, tenemos asunto plantas, ya saben, 609-83-1034, pero poniendo ojos raros, he tenido una persona aquí a mi vera, diciendo, Dios mío, qué burradas están diciendo estos.
Qué vergüenza.
Qué cosas dicen. Miriam Díaz Pérez, buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Begoña.
Es ingeniera técnica agrícola. Es encargada de un vivero que se llama Vernatura, aquí en Madrid. Y claro, Miriam estaba poniendo cara rara con lo del padre Mundina, porque no lo conocías, ¿verdad?
No.
Miriam, porque es que es muy joven.
Es insultantemente joven, a ver.
Insultantemente joven,
sí. Padre Mundina es una institución.
Sí,
la
pero lleva ya, no sé, ¿cuántos años llevas en el vivero? 10 años, por lo menos, ¿no?
Sí,
por
en el sector llevo 11 años.
11 años en el sector, fíjate. Ingeniera agrícola, cómo mola, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Esto se estudia de todo. De todo lo de las plantas, claro.
Sí, de todo lo de las plantas.
Tanto plantas de ornamentales como plantas de huerto.
Sí, hortícolas y ornamentales.
Controlas todo esto. Pues tenemos un montón de preguntas que hacerte.
Pues a ver, empezamos.
Pues no lo sé. A ver, ¿por dónde podríamos empezar? Paloma, es que ¿tú qué preguntarías?
Tenemos tal desconocimiento.
Claro.
Podríamos empezar desde el principio.
Desde cero.
Y estar aquí 3 días.
Interior y exterior, por ejemplo, que ese es un tema siempre...
Para una persona, Miriam, que como es nuestro caso, que no tenemos demasiado mano o demasiada paciencia, llámalo como quieras, ¿hay algunas plantas que sean más fáciles de hacer sobrevivir si una persona tiene poco tiempo, pocos recursos o poca mano?
Pues la verdad es que sí, si las quieres para dentro de casa siempre hay plantas que son mucho más sencillas de cuidar, porque por ejemplo el espatifilo, que suena muy raro pero que seguro que lo conocéis, tiene las hojas muy blanditas, entonces cuando le falta agua enseguida se le nota, es muy escandalosa. Y,
pero así, a grosso modo, ¿cómo es físicamente?
Físicamente,
¿cómo
pues
es?
Tiene las hojas... Alargadas.
Ah, la cinta de toda la vida.
¿A la cinta?
No, la cinta también sirve porque la cinta es muy resistente y además cuando le falta agua se queda como verde clarito, entonces se nota bastante la falta de agua y resiste vacaciones.
O sea, que es falta de agua.
Sí, cuando
no
se queda
le falte
así clarucha,
luz, sino falta de agua.
Cuando se queda como sí, pues sí, eso, sí, blanquecina, sí. Lechosa, que parece que le falta
que está aquí a punto de que se va a morir.
Sí.
Anda.
Normalmente le echas agua y revive. O sea que esa es resistente a vacaciones. Bien. A vacaciones largas.
Y... pues a mí no, porque se me murió una cinta.
Porque se te muere una cinta, ya tienes delito, ¿eh?
Madre mía.
Si se queda amarilla del todo es que le sobra mucho agua, si te sirve de pista.
Ah, pues eso. ¿Ves? Vale. Que me pasó.
Vale.
Sí.
Vale, vale.
Hombre, para esto lo bueno son los cactus. A mí los cactus me encantan, porque como no necesitan demasiado... Y hay una variedad impresionante de cactus, ¿no?
Sí. Tanto de cactus como de plantas crasas, que son los que no tienen espinas, y los puedes toquetear sin llevarte las manos como un como un acérico.
Y sabes, lo que tienes que tener mucho cuidado es no echarle demasiada agua, ¿no? Hay que ser muy...
A los cactus no le hace falta echarles demasiado. De hecho, muchas veces se nos estropean precisamente porque regamos demasiado. Son plantas que necesitan muy poquito agua, entonces si nos pasamos un poco o empezamos a pulverizar mucho, enseguida vemos que se quedan blandengues y se empiezan a quedar amarillas y con una textura muy...
Sí, lo conozco. Vale, entonces vamos por partes. Nos vamos, por ejemplo, 15 días de vacaciones, ¿vale? No tenemos vecinos, nos llevamos fatal con los vecinos.
Mala suerte.
Nuestra familia no nos quiere, entonces nadie viene a casa.
Pero que tienes plantas.
A veces la suerte solo es que tenemos, nadie vaya.
Sí, solo tenemos las plantas que nos hacen compañía.
Disposición.
Entonces, qué triste.
No nos entran en el coche para llevarnos las de vacaciones.
O tan violín.
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el riego? ¿Cómo las regamos?
Pues a ver, ¿tenemos plantas dentro o fuera?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Vamos por partes. Las de dentro. Pues, empecemos.
Mira, para las de dentro, bueno, hay métodos que sirven tanto para dentro como para afuera y hay algunos que son muy, muy viejos y siguen funcionando fenomenal y otros pues que los podemos encontrar en cualquier tienda y también nos hacen el apaño para las justo para las vacaciones y nada más. Lo más importante es que comprobemos siempre el método que sea que vayamos a probar antes de irnos.
Ah,
o sea, que unos
no
días
el día antes.
No, no el día antes ni justo la mañana en que salimos.
No.
No. Mejor una semanita antes o algo así para ver si todo funciona correctamente y irnos bien tranquilos. Entonces, de los métodos que yo he probado y los que los clientes normalmente nos recomiendan porque les han dado buen resultado después de probarlo, es tanto para interior como para exterior, los conos cerámicos. ¿Vale?
¿Los conos cerámicos?
Sí, es un sistema de riego que es solamente un cono que se un cono de cerámica porosa que se pone dentro del sustrato y ese cono lleva...
Sustrato es la tierra, ¿no?
Sí, la tierra.
Gracias.
De la planta.
Sí.
y
no
lleva...
te rías. No te rías, Tellez.
No, sí, es que me río por compartir el comentario.
Ah,
sí.
Bueno.
Pues ese cono cerámico lleva un tubito de goma.
Ajá.
Y ese tubito va a un balde con agua, simplemente.
Ahí ya está.
Y ya está. Llenamos el balde de agua, lo ponemos un poquito más alto que la maceta donde tenemos el cono metido.
Sí.
Y ya está.
Uh-huh.
Y eso se riega bien para que se humedezca la arcilla, que es lo que compone el cono. Y se riega por capilaridad, entonces es una cosa que nos puede funcionar muy bien tanto dentro de casa como fuera y más o menos nos puede durar pues 3 semanas tranquilamente.
¡Hala!
Sí,
muy bien.
Vacaciones largas.
Muy bien. Perfecto.
Eso es lo que mejor funciona. Y
luego hay una cosa que son unas perlitas.
Sí.
Que son de... ¿no?
Sí, sí, sí.
De...
Son perlitas que retienen la humedad.
La humedad. ¿Y
sí.
eso?
Bueno, eso no. Eso si te vas pocos días, bien. Si no, al final se queda como una pasta que, bueno, que te puede hacer también la función, pero que cuando vuelvas a casa tienes que limpiar muy bien las plantas para que no se queden esos restos ahí de gel, así
asqueroso,
de polímero asqueroso.
No, pues.
Que además luego huele un poquito...
¿Ah, sí? Chungo.
Sí.
Ruiz.
Pues es importante tener las plantas bien en vacaciones, aunque uno esté en casa, porque es la señal de que los ladrones van a tener para subir a tu
casa, ¿verdad?
¿No? Claro, es decir, si ves las plantas mustias, ves las plantas dejadas.
Claro,
mira,
es igual que ver el correo, el buzón lleno de cartas.
Lleno.
Es lo mismo, ¿no?
Sí,
es lo mismo.
Eso, que pongan un buen vecino a mano, eso es importante. Yo le quería preguntar
a Miriam,
nuestra invitada, ¿qué hay de cierto en. Porque esto yo me acuerdo que lo hacíamos de pequeño, pero ya no lo sé si esto hay que hacerlo o no hacerlo, o es que. ¿Hay que sacar las plantas de noche de la habitación o no? Quiero decir, uno puede dormir...
Por el oxígeno.
¿Rodeado de plantas o no?
Puedes dormir rodeado de plantas.
No te comen el oxígeno.
No te comen el oxígeno.
Pero vamos a ver, si tú te vas al campo a dormir, imagínate que te estás en un camping, ¿no? Rodeado de árboles, de plantas, de vegetación. Estás en un buen camping, digno de un buen camping. Rodeado de hierba, todo fantástico, o sea, muy norte de España, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué harías? ¿Te tienes que marchar?
Podar todo.
No. Tienes que marchar. Claro, no, te morirías no, igual, ¿no?
En un camping a cielo abierto tienes oxígeno por todas partes, pero yo digo en la habitación de tu casa. Yo me acuerdo que cuando era pequeño había una planta enorme.
Sí.
Y
la sacabais.
Sí, la sacábamos por decir en eso. Que el, entonces.
Eso es un poco como el hombre del saco, ¿no?
Me parece que...
Era la operación acostarse, era la operación Casimiro, pijama y planta. O sea que... Anda, hasta que te decías que te acostabas, hasta que te metías en la cama pasaba una hora, ¿no? Para mover.
Igual era para mover, cansaros.
Para mover la planta había que llamar a dos o tres, ¿sabes?
Seguramente,
o sea, que...
era para cansaros, sí.
Claro, entonces... No... Entonces es eso, siempre me llama la atención. O sea, uno puede dormir rodeado de plantas.
Puedes dormir rodeado de plantas, porque, no sé, yo siempre que alguien me lo pregunta, siempre digo, bueno,
no soy el único.
Sí, no, no, que va, claro. Esto es una pregunta muy recurrente. Yo siempre, cuando vienen sobre todo los clientes al vivero, alguno que te dice este tipo de cosas, dices, bueno, si duermes con tu marido o duermes con tu mujer en la misma habitación,
no te mueres.
No te mueres tampoco, o sea, no te quita el oxígeno, no pasa nada.
Te hace el vacío la habitación.
Si eres capaz de soportar eso, ¿cómo vas a soportar una planta?
Pero sí es cierto que en los hospitales, sí es cierto que ves todos los hospitales por la noche con todos los ramos de flores fuera,
en los pasillos.
En los pasillos.
Sí, pero creo que eso también es higiene y es bueno. No, sí, o sea, no, sí. Nadie te va a robar el oxígeno.
Vale.
No. Incluso creo que podrías dormir con alguien más y con plantas. Para las dos cosas. Y no pasaría nada.
Vamos a volvernos locos.
A ver, asunto plantas. 609, que puede dejar si quieren ustedes preguntas, además de comentarios. 609-83-1034.
Hola, que soy JF. Voy caminando a mi sala y estoy escuchando. Y yo tengo unas plantas aromáticas en una jardinera delante de una ventana. ¿Sí? Y lo que he hecho es regalarle a los hijos de los vecinos de al lado un megapistolón de agua. Y cuando me voy, pues me la riegan con el megapistolón.
Pues
y así tampoco les doy la responsabilidad de tener que dejarle las llaves. Venga, nos vemos en un ratito.
Hola, venga. Hasta ahora. Me hace gracia JF. Mira, que es reconocible su voz. Dice, hola, soy JF. Soy Dani. Que lo del pistolón también funcionaría, claro.
Eso me parece una idea genial. Sí.
Claro. Esa no la tenías tú, Miriam, apuntada. No, ¿eh? Eso hay que apuntártela, sí, así es. Bueno, a ver.
Es que les guste demasiado.
Sí, eso sí, y apunten donde no deben. Dicen que cambiar las plantas de ubicación, o sea, tú la compras, ¿no? Y la plantificas. No, espérate, una pregunta más interesante que me causa más zozobra. ¿Por qué cuando tienes plantas que tienen unas flores maravillosas, nunca jamás vuelves a tener flores?
Pues eso normalmente es porque cuando se producen, o sea, mientras se cultivan las plantas, antes de que lleguen al centro de jardinería, pues van en condiciones controladas, perfectas, de humedad, de temperatura, de nutrientes.
Sí.
Entonces, cuando llegas, está la planta en las mejores condiciones.
Correcto.
Entonces, tú luego tienes que, si quieres simplemente conservarla sin más, que es lo que solemos hacer, pues no la abonamos mucho, la regamos un poco, pues como estamos diciendo, de aquella manera.
Sí.
Y no solemos...
Mira, nos ha llegado un
no solemos hacerle mucho caso. Si nosotros mantenemos el aporte de nutrientes de forma habitual, cuando justo la planta lo necesita, en la dosis que necesita y el fertilizante adecuado...
Qué difícil es eso.
Es un poquito difícil, pero es muy gratificante luego cuando tenemos una floración estupenda.
Claro.
O frutos, o en fin, que...
O sea, que no estamos ni regándolas bien, ni abonándolas bien.
Lo hacemos un poco...
ni nada de nada.
Como podemos.
Es una tristeza. ¿Qué suena? ¿Qué está sonando? ¿Está sonando el WhatsApp? 609-83-1034. Más preguntas. Compañeros, Arturo.
Sí, no. Yo, el tema de trasplantar, sacar de una maceta a otra, de una jardinera a otra, la planta. Eso me ha parecido siempre una operación de ingeniería aeronáutica. ¿Cuáles son los principales parámetros, especificaciones técnicas para llevar a cabo semejante operación, amiga?
Pues es muy sencillo. La verdad es que lo único que tenemos que hacer es, cuando queremos trasplantar la planta, tenemos que preparar el sustrato, que sea un sustrato adecuado, como hemos dicho antes, pues sobre todo que sea de buena calidad, ¿vale? Siempre comprarlo en un sitio donde reconozcamos una marca conocida o vayamos directamente al centro de jardinería y comprar el sustrato adecuado. Tener un recipiente algo mayor que donde viene la planta de origen para que pueda crecer un poquito. Y lo que tenemos que hacer es, pues si queremos poner algún material drenante abajo, pues piedritas o un poquito de arena de río o trocitos de maceta rotas o algo así, para que no se tapone con el sustrato cuando lo echemos. Después incorporamos un poquito de tierra, metemos la maceta, rellenamos con el resto de la tierra y damos un buen riego. Lo compactamos todo bien y listo. No tiene mucho...
Pero ¿y vosotros sabéis lo que tenéis que regar a cada planta? ¿No lo hacéis a voleo? Es decir, entiéndeme, es que tú sabes, o sea, tú sabes lo que es tener miles de plantas. ¿Cuántas plantas puedes llegar a tener en un vivero?
Miles de plantas.
¿Miles de plantas? Sí. ¿Os sabéis el riego de cada planta?
No. Normalmente eso, primero, tenemos sistemas, generalmente en todos los viveros hay sistemas de riego por goteo.
Claro.
O por aspersión, o sea, sistemas de riego automático.
Ya.
Entonces, más o menos, se establecen los programas adecuados para cada grupo de plantas. Y aparte, si tuviéramos que regar con manguera, es ya intuitivo porque llevas muchos años haciéndolo y más o menos lo que tienes que hacer es identificar de visu, o sea, simplemente viendo la planta, cuál es el estado de humedad que tiene la tierra.
Yeah.
Si ves que la planta está un poco lacia, pues le tienes que echar algo más que a lo mejor a la que está al lado, que es bastante, o sea, que tiene buen aspecto. Entonces, más o menos es
intuición pura y dura. Es intuición pura y dura.
Si estuvieras en casa, tendrías que mirar el sustrato de cada una, a ver un poco cómo se comporta cada planta.
Metes el dedo y ya está, ¿no?
Meter el dedito en la tierra.
Y si ves que aquí está que... seco, es cuando le dices. ¿Es bueno que se estresen?
No.
¿No? ¿El estrés hídrico no es bueno?
No es bueno.
¿Y por qué a veces cuando voy a comprar una planta me dicen, estas hay que estresarlas?
Normalmente yo creo que se refieren más a que si tú acostumbras a las plantas, sobre todo a las que tenemos en casa, o bueno, en exterior, en una terraza o lo que sea, en planta de maceta me refiero, si tú les acostumbras a que tienen menos agua, siempre van a aguantar más. Si, por ejemplo, si tú les riegas cada día, el día que tú no estás, esa planta va a sufrir bastante,
claro,
porque ese día no tiene agua. Entonces, si tú en vez de todos los días la riegas una vez cada tres días, por ejemplo, que a lo mejor se refieren a eso, a que les des, o sea, un poco más de margen.
Como nosotros, cuanto más comemos, más queremos.
Más queremos, y cuanto más dormimos, más queremos dormir. Pues, o sea, igual.
Eso es verdad.
Igual las plantas.
Y Miriam, cuando hemos preguntado, imagino que rozas la desesperación cuando ves lo mal que regamos o porque nos seguimos fiando de algunos mitos, leyendas urbanas.
Nada.
Sí. Que no nutrimos nada, que seguimos pensando que hay que pasar una hora antes de irse a dormir sacando plantas de las habitaciones. Entonces, ¿hay otras muchas leyendas, mitos que escuchas a diario y que podemos ayudar hoy a derribar aquí?
Sí, hay un montón. Hay un montón. Por ejemplo, lo de pulverizar.
Sí.
Pulverizar las plantas es algo que aparece en todas las pelis.
Claro.
Que es una escena súper bucólica, es precioso. Pero realmente no es nada recomendable para las plantas.
¿Qué me dices?
Nada. Si queremos quitarle el polvo a las plantas, simplemente las de interior, dentro de casa, lo que sea, nada, las pones debajo de la ducha, les das un agua y las vuelves a poner en su sitio. O con un pañito húmedo, simplemente, con agua, las quitas el polvo para que la planta pueda respirar bien y que también absorba más la luz a través de las hojas. Y listo. Pero el pulverizado realmente lo único que hace es que si además tenemos un ambiente cálido, como puede ser en invierno con la calefacción o ahora en verano pues la temperatura ambiente dentro de casa, lo que puede favorecer es precisamente la aparición de enfermedades fúngicas, de hongos.
Ya.
Y eso ya pues...
Tremendo. Está rompiendo otro mito la pulverización con lo bonito que queda y lo hermoso que es.
Sí.
609-83-10-34. Guasepeamos.
Hola, buenos días, soy Diego de Valladolid, asunto plantas. Simplemente me gustaría hacerle una pregunta. Yo tengo plantado unos chiles mexicanos, mi mujer es mexicana, pero bueno, eso es otra historia. El tema es que nunca pensé que se me iban a dar, pero me están saliendo las plantas bastante, ya las tengo de buen tamaño, y planté varias semillas y me han salido cuatro plantas.
Sí.
Entonces, no sé si me recomienda trasplantarlos a un cisto más grande, cómo van a ser de grandes las plantas, porque la verdad no sé si es un árbol, no tengo ni idea de qué es lo que... O sea, yo sé que he plantado un chile, que es un chile rojo pequeñajo, parecen cayenas, pero un poco más alargadas, de estas que pican. Pero no sé exactamente qué hacer ahora, porque nunca me esperé que me fueran a salir, la verdad. Así que si me puede ayudar, perfecto.
Chile mexicano, no sabe, ¿cómo se llamaba el oyente? Se me ha olvidado, perdón.
Diego.
Hola, Diego. Pues el chile es una planta de pimiento, es una planta anual y el crecimiento siempre va a depender del recipiente donde la pongas. Si te han germinado las semillas y ahora tienes las plantitas pequeñas, yo las trasplantaría a un recipiente que no sea más del doble del que tienes ahora y así progresivamente. A partir de ahora te empezarán a dar fruto que...
¿Y eso en general es con todas las plantas, no más del doble de lo que se tiene?
Generalmente sí, sí, para que la planta tampoco, o sea, para que se vaya desarrollando poco a poco,
para
de
no
forma
asuste,
equilibrada.
Para no
eso es, para que no se asuste.
Claro.
Bueno, hasta aquí he podido crecer. Cuando ya ves que se mantiene el tamaño, sí, las vuelves a trasplantar. Ajá. Más o menos cada 2 años o así, en las plantas pequeñitas que solemos tener en casa. Y el chile, pues eso, es, no, no se te va a hacer un árbol. Aquí no, por
aquí
lo menos.
No, claro, aquí no.
Es una planta anual.
Claro. 609-83-10-34. La última pregunta de Ruiz. Antes del.
Pues mira,
del
yo, hay una cosa, porque no creo que no se ha citado, vamos.
A ver.
Llevar una solución para estos días de vacaciones. Utilizar la bañera, llevar todas las plantas a la bañera.
Sí, sí, sí.
¿Eso
sí,
se
sí
puede hacer?
Claro.
Porque digo, más húmedo, más lugar más húmedo que la bañera, yo creo que no va a haber en toda la casa.
Hombre, depende de la luz que tenga la bañera, ¿no?
Eso es.
O sea, la bañera, el baño, el en general. Baño.
Si
claro
tienes una ventana en el baño, estupendo. O sí, si le entra claridad, estupendo. Las pones todas juntitas, pones un par de dedos de agua, las dejas bien regaditas y ahí te aguantan tranquilamente.
Sin problema.
Y, sin problema.
Te vayas una semana, te vayas dos.
Y si pero se... ya no te vayan más.
Pero si tienes ventana.
Ya, ya,
si
ya,
no,
ya, ya, ya,
claro,
ya,
si
ya,
tienes
¿no?
ventana. Pero el agua siempre se te escapa por el tapón de la bañera.
Sí,
¿eh?
Yo hay veces que lo que he hecho ha sido poner una toalla vieja en el fondo de la bañera,
bañera
para que,
¿sí?
bueno, algo más retenga la humedad. Pero
claro, claro,
las plantas que dejas en la bañera son plantas que tienes dentro de casa, entonces tampoco necesitan tanto agua.
Uh-huh.
O sea, que pueden estarse sin regar tranquilamente, pues eso, 2 semanas, bien, tranquilamente.
¿Y las plantas esas que nada más que tienen la luz eléctrica? Es decir, yo pienso, hay veces aquí en la redacción que dice, si casi no entra luz de día, y fíjate qué hermosas están estas plantas,
milagro.
Y son todo el día con la luz de
papel,
artificial, todo el día con la luz artificial, no son de papel, las he tocado, las he tocado.
Que les hablamos mucho, entonces, pues claro.
¿Será eso? Y digo, es que me parece sublime.
Sí, la verdad es que todas las plantas necesitan luz. Sí que es verdad que hay algunas que tienen menos requerimientos de luz y pueden vivir un poco...
Cuando dices luz, es luz natural.
Claro, luz solar. Entonces, sí que hay siempre algunas que van a resistir mejor dentro de...
Planta milagro.
Sí, planta milagro total. Y aparte, aunque creamos que no, siempre hay alguien que las cuida, ¿eh?
Sí,
siempre,
no, sí, eso sí lo
en
sé.
En las oficinas, en sitios sí, así, sí, siempre hay alguien que las cuida.
Las cuidan, sí, pero que es que no tienen luz natural en muchos casos. Y
sí,
dices, joder, ¿cómo pueden...? Perdón, ¿cómo pueden sobrevivir? 609-83-1034. Asunto plantas.
Yo, para evitar que se me mueran las plantas en verano cuando me voy de vacaciones, pues lo que hago es que viene un familiar a regármelas o algún amigo. Y es la solución que tengo, porque si no, pues se secarían y cuando volviera de vacaciones estarían muertas. Entonces, yo es la solución que uso.
Las dejaba bien regadas y luego tienen cono de riego. Según el tamaño, pues uno... o 2 o 3, y eso aguanta 10 días.
Asunto plantas. Me llamo Juanma. Yo lo que hago para que no se me mueran, las intento poner a la sombra, que las dé un poco de sol, y si me voy varios días les hago un invento con un hilo y con un cubo, que por peso el hilo se moja y va mojando un poco las plantas. Es como un riego por goteo barato.
Y cuando te van, se me mueren las macetas, que no las riego con...
Y lo del hilo tendría que ser un pedazo de hilo, o sea, no puede
sí,
ser un hilito, ¿no?
Gorda.
Sí. Se troncha Miriam.
No, no, eso se sí, hace mucho. Sí. Se hace incluso con tiras de una camiseta vieja, la haces tiras.
¿Ah, sí?
Y es como lo que te decía antes del cono cerámico,
sí,
pero la versión casera.
Ajá.
Y barata y ecológica, porque reutilizas al final una camiseta de estas de publicidad,
claro,
o lo
claro,
que sea. Y igual, la pones un extremo de la tira a un cubito con agua y el otro extremo lo metes dentro de
lo
la tierra.
¿No? Lo entierras, ¿no?
Ya está, mojas el trapito y poco a poco
mira qué bien
te vas y que sea algo difícil.
609-83-10-34, asunto plantas.
Planté mi corazón en una maceta para poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso me arrancó la piel. Ay, ay, ay.
Gato suaviza mis emas con su piel.
Hola, buenos días, soy Isabel. Asunto plantas. Yo quisiera saber por qué al cabo de los años de tener unos cactus se me están poniendo blancos por la base. Muchas gracias.
Miriam, te ha tocado, la pregunta es para ti, es evidente. Blancos por la base.
Blancos por la base. Lo más seguro es que se refiera a lo mejor a cochinilla. Es un bichillo que la mayoría de las veces nos lo encontramos como en forma de pelusa, de bolita de algodón. Pasa mucho en las plantas de interior, en los cítricos, en los cactus, incluso en el olivo. Lo tenemos habitualmente y generalmente se suele retirar con un bastoncito de algodón impregnado en alcohol y con mucha paciencia vamos retirando todo. En el caso de los cactus, que aparece sobre todo en la base, es más complicado porque tienes que retirar parte del sustrato que está justo en el cuello de la planta. Entonces es difícil eliminarlo así de forma mecánica, simplemente echándole horas y horas. Aún así siempre te va a quedar algo. Aparte de esto, que es importante hacerlo, lo más importante, lo más recomendado es tratarla. Puedes utilizar un insecticida anticochinillas para cualquier planta, pero en el caso de los cactus tendrás que diluirlo. O sea, aplicar una dosis menor para que el cactus no se te estropee. Pero se puede combatir.
Sí, Arturo.
Tengo una consulta sobre árboles, ¿vale? Dentro del genérico plantas. Porque claro, tú tienes una finca, ¿vale? Tienes ahí unos metros cuadrados, si quieres plantar un árbol, sea frutal o no. Y yo te pregunto, ¿qué hay que tener en cuenta sobre el desnivel, si es llano, si tiene cierta ladera, el tipo de árbol, cómo plantarlo para que no te crezca en exceso, sobre todo? Porque yo me conozco algún caso de gente que plantó un abeto, le empezó a crecer un abeto, que en principio es de crecimiento lento, y al final tuvo que talarlo. No te digo una higuera, por ejemplo, que se puede, ahora están hermosísimas, pero que pueden coger unos tamaños de primera magnitud. Es decir, ¿cómo elegir un plantón para tener un árbol que sea bonito, que sea guapo, que adorne, que tenga un poquito de
sombra? ¿En qué momento
del
año hay que plantarlo?
¿En qué momento? Y ese tipo de consideraciones, el tema de la ladera, el tipo de tierra, en fin, ¿qué parámetros genéricos? Ya sé que luego habrá que
especificar. Cuéntanoslo todo.
Eso te iba a decir, esto es contarlo todo.
Sí, es un pequeño máster.
Podemos estar aquí hasta esta tarde.
Claro.
Pues creo que lo más importante es primero tener en cuenta las condiciones climáticas del sitio, de la zona donde lo vayas a plantar. Eso es lo más importante. Entonces, yo lo que haría sería ir limitando en función de condiciones climáticas, del tipo de suelo, de si tienes espacio para que crezca bien o no, si lo quieres de crecimiento rápido, lento, si lo quieres de hoja caduca o no, y ya, cuando hayas hecho esos filtros, elegir la estética. O sea, quiero decir, no porque nos guste mucho un árbol que hemos visto en la calle se nos va a dar bien en casa o en el jardín o en la parcela donde la tengamos. Hay mucha gente que va de vacaciones, esto pasa muchísimo, van a la playa, ven algo que les ha encantado y lo quieren en su casa. Ya, pero si vives en Toledo no es Almería. Claro. Entonces, no puedes, hay veces que no es compatible, pues por ejemplo, por las heladas, porque requieran más humedad ambiental para que no se estropeen. Entonces, lo más importante es eso. En cuanto a la pendiente, bueno, no me parece el factor más limitante si hay desnivel en el suelo o no, pero sí me parece más importante eso, sobre todo las condiciones climáticas. Si es una zona de heladas, si es una zona con mucha pluviometría, con mucha lluvia, si, no sé, el tipo de suelo. Y sobre todo eso, si nos gusta más de hoja caduca o no, y teniendo en cuenta que siempre que ponemos un árbol en el suelo va a crecer todo lo que pueda. O sea, no, ahí no hay límite. El límite o se lo das tú con la tijera, o eso lógicamente, pues de forma natural crece. Y si tiene buenas condiciones, si tiene un buen medio de cultivo, le aportamos nutrientes, le damos unas podas adecuadas, lo tenemos en buenas condiciones de salud, va a crecer todo lo que pueda.
¿Y el pH? ¿Hay que estar midiendo el pH todo el rato? ¿No?
El pH es importante.
Tienes hortensias, el pH es súper importante. Sí, las hortensias. ¿Y cómo controlas tú el pH en tu casa?
Nada, simplemente lo controlas añadiendo, cuando si las cultivas en maceta, añadiendo un sustrato que tenga un pH ácido. Vale, nada más.
Porque si le pongo, si le meto hierro, si le meto clavos al sustrato y le echo clavos, esto aportará hierro al...
Sí, eso se ha hecho también
hortensia,
siempre,
claro.
No le hace mal. Yo todos los remedios así caseros, mientras no hagan mal,
ya,
pero no pasa nada.
¿Hacen bien?
No le hacen mal, simplemente.
Vale.
Eso se hacía mucho para las hortensias, sobre todo.
Claro.
Para conservar el azul de las flores,
claro.
O el azul o el rosa natural de las flores. Y simplemente es por el aporte de nutrientes, de hierro, de cobre, de magnesio, que le da, pues, vamos, un clavo no, se lo da bastante.
Muchos clavos. Y un plátano para el potasio. Si le plantificas a la hortensia también, si necesita potasio, un plátano o la cáscara de un plátano, eso también es no hace mal.
No hace mal, pero ten en cuenta que las plantas absorben siempre los nutrientes en forma mineral. Entonces, si tú se los echas, si les echas materia orgánica, pues al final todo eso se tiene que descomponer.
Y tarda mucho.
Claro, tarda bastante.
Claro.
¿Qué es lo más rápido? Pues que le apliques un fertilizante apropiado. Si es una planta con flor, pues algo que tenga más potasio, como tú has dicho, o más flor, o más fósforo, para que la planta florezca mejor, con mejor color y con mejor cara.
Vale. ¿Y cáscara de huevo cocido? ¿La cáscara de huevo cocido aporta algo a la vida de la planta?
Bueno, aporta calcio y aporta guarrería encima del sustrato. Pero también es un remedio casero, también está bien.
La cáscara de plátano, la cáscara de huevo.
¿Quieres ayer el compost? De
verdad. Hombre, Fina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Begoña.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Me alegro.
Muy bien.
Qué pena que no te, qué pena que no se llame Hortensia.
No, me llamo Fina, me llamo Fina. Claro. Hola a todos, ¿cómo estáis, compañeros?
¿Qué tal, Fina? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Muy bien. Muy bien, he ido muy bien. La verdad es que nos hemos ido a la casa del... Bueno, ya sabéis.
Pero es el barco,
del,
¿no?
Del novio. No, el barco será cuando acabemos la beca, en septiembre.
Pero ¿tu este novio en qué trabaja, Fina? Bueno, porque está muy puesto.
Está muy puesto, sí. La verdad es que tiene muchos posibles.
Partido,
es un buen partido. Es
un buen partido.
La verdad es que hemos estado un fin de semana en su casa. Tiene una casa adosada, bueno, con otras pegada, ¿eh? Y tiene como un jardín por delante. Y yo le he visto, y por eso aprovechando que está Miriam aquí, le quería preguntar. Yo le he visto que tiene un árbol magnolio. ¿Sabes
bonito,
esos árboles tan bonitos que sacan las flores?
Gusto,
las
que
flores huelen con ese olor a limón en junio, que me encanta. Pero tiene las hojas así un poco como que se caen de los lados. ¿Sabes? Como que le falta... Yo creo que
tristes,
le falta alimento. Yo creo que le falta un poco de como de alimento, como de sustrato, no lo sé. Sí. Entonces yo pensaba, Miriam...
Sustrato no es alimento.
Ah, bueno, pues...
Sustrato es la tierra, así estoy aprendiendo.
Exacto.
Alimento sería abono. Abono,
exacto,
abono.
Claro. Bueno, le falta... Yo creo que le falta alimento. Entonces yo recuerdo que mis padres vivían antes en una casa con un magnolio y mi madre cada año enterraba en la tierra delante del magnolio un pollo. Y yo le he dicho...
Pero estaría muerto el pollo.
Claro, muerto. Hombre, por favor, claro.
Como si mejorara el asunto.
Hombre, los pollos, si no, no se dejan enterrarse a la tierra, Begoña.
Bueno, pues no se sabe, ¿no?
No.
Se ha muerto. Un pollo muerto delante del magnolio.
Un pollo muerto en la tierra, así como cerquita del magnolio. Entonces yo le he dicho a
tu chico.
A mi chico, que la semana que viene le voy a llevar un pollo muerto, claro, para enterrarse.
Qué bonito.
Pero, claro, no me quiero cargar al magnolio. Entonces yo quiero mirar...
¿Tu novio qué te ha dicho? Porque esto es una cosa extraña.
Mi novio...
Está tontito tu novio, por lo que veo.
Estáis como pollo sin cabeza, Tina. Estáis como pollo sin cabeza.
Un poco, estamos como un poco pollo sin cabeza, la verdad es que sí. Nos has leído muy bien el pensamiento, sí. Pero el caso es que, claro, yo no me quiero cargar el magnolio. Y claro, tengo una responsabilidad, entonces yo no sé.
Pero
si...
¿Pero el magnolio de tu madre cómo estaba con los pollos?
Muy bien. El magnolio de mi madre estaba muy bien.
Muy bien.
La verdad es que año a año crecía y se ponía estupendo, a pollo por año. Lo hacía como en primavera. Hubo un año que le puso uno hasta un pollo ecológico, entonces ya se puso una sopa,
bueno,
y una cosa aprendió. Así, le llamamos magnolia de acero, o sea, una cosa espectacular. El árbol estaba una cosa enorme. Pero claro, yo en este tengo mucho, claro, me da mucho miedo cargármelo.
Una responsabilidad tremenda.
Mucho miedo.
Pues sería como cargarte el amor.
Es que solamente tiene ese árbol delante. No es un hombre de plantas, yo ya le pondré plantitas. Yo soy muy de geranios,
claro,
de gitanillos, de petunias. Pero él no. Él solamente tiene un magnolio. Entonces, ¿cómo lo ves, Miriam?
¿Lo del pollo? Yo te diría que si esto te ha funcionado antes, yo probaría, ¿eh?
¿Sí?
Sí, un pollo más pequeño. Un
pollo más pequeñito.
Y ya está.
Que
para
no
probar
una codorniz, ni un perdiguero. Un pollo.
Pero
un
si pollito funciona con el magnolio,
no.
Al ficus también podremos plantarle una, aunque sea una alita.
Claro.
No, para que se podría poner una alita.
El pollo alas no funcionaría igual. Claro,
no,
el pollo muerto. Sin cocinar.
Sin cocinar.
Claro.
Fresco.
Vale, fresco. Vale, pues se lo planto.
Y no, de todas formas, dime. Aparte, un abono.
Un abono, ok. Vale.
Pero,
esto es como en los seres humanos, ¿no? Tampoco es bueno la sobrealimentación
de
vitaminas.
No, en absoluto. Claro. Pero por si el pollo no hiciera efecto.
Ya.
O sea, claro, si tú después de un par de meses ves que eso no, tú sacas el pollo y le echas el abono.
Ah, lo tengo que sacar, pero estará muy asqueroso.
Qué asco, por Dios.
¿No, Miriam? ¿Y si lo dejo?
Qué
entonces
fina
le echo chorrito.
Eres.
Hombre, claro, es que te imaginas ahí sacando un pollo semienterrado. Bueno,
lleno de gusanos.
En descomposición. Si un poco muy...
Pues por tu amorcito lo tendrás
ya
que...
Bueno, tío, lo haré. Me pondré unos guantes bien hasta el codo, ¿eh? Hasta el codo, ¿eh? O sea, vale, perfecto. Muchas gracias, Miriam.
Que nos creemos que esto no se hace, pero esto se hace, lo del pollo, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Sí, lo del pollo
esto
se
no
hace.
Había oído.
No es leyenda urbana,
no,
es real.
Mi madre, de verdad,
sí,
que lo hacía
lo
cada
sé,
año.
Lo sé, Fina, lo
y
sé.
Tenían los magnolios, que parecían aquellos. no sé, árboles enormes.
¿Hablas en pasado? ¿Ya no los tienes?
No, a ver, ya no están tanto.
Ah.
Están en la parcela donde tenía
dejó
la
de
casa,
hacerlo, dejó
pero
de
ya
hacerlo.
No lo hace. Ahora ya le echa, ¿ves? Efectivamente, ah, bueno, como dice mi.
Y ya no es lo mismo.
Ya, pero ya las no hojas no salen igual y las flores no huelen igual.
De todas formas, no le puse una planta de pollo.
Miriam, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Miriam, que ha estado con nosotros toda la hora, la hemos exprimido bien exprimida. Arturo Tellez, te escuchamos a las 3 de la tarde.
Ya sabemos cómo plantar un pino. Muchas gracias.
Venga, con un pollo, si es posible. Paloma Gallego, un beso grande, compañera.
Un beso, adiós.
El Ruiz se nos queda aquí un rato más con nosotros. Miriam Díaz Pérez, ingeniera técnica agrícola y encargada del vivero Bernatura. Gracias, Miriam.
Gracias a vosotros.
Una rosa es un rosario, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar, y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa,
una rosa es una rosa, es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la
más de uno, en Onda Cero.